Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten. Platicando sobre
el Orfeón, Fermín Gurbindo
interpreta canciones variadas.
De Iberoamérica y de Radio General. Soy Paquita Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Presenta el podcast de hoy, conjuntamente conmigo, Carlos Andrés Vallejo, que se encuentra en Barcelona. ¿Qué tal, Carlos Andrés?
Hola, muy buenas. Otra vez por aquí para intentar colaborar en esta nueva faceta, la de presentar.
Muy bien. ¿Y el programa de hoy de qué va a tratar?
Tenemos con nosotros al tenor Carlos Gómez Álvarez, pero que tiene una faceta en la que actualmente está trabajando, que es como director del Orfeón Fermín Gurbindo de la ONCE de Madrid.
¿Qué tal, Carlos?
Hola, pues muy bien. Y además, después de la otra entrevista que tuvimos, ahora me encuentro como más suelto.
Exacto, claro, es que la primera vez cuesta mucho, ¿eh? Porque
es verdad, sí.
La novedad,
es que los micrófonos imponen.
La novedad siempre cuesta. Después ya te acostumbras y esto es bueno porque así, a partir de ahora, pues cuando vengas a nuestro programa, será casi como que estás en casa, ¿no?
En familia.
Exacto. Hoy nos vas a hablar sobre el Orfeón, que tú diriges como director. ¿Desde cuándo, Carlos?
Pues mira, el Orfeón, bueno, yo lo tuve dos etapas. Tuve una desde el 78 al 84, después se interrumpió desde el 84 al 88, y desde este momento pues hasta ahora, que ya vamos a hacer 25 años, ahora en noviembre hacemos 25 años. La ONCE me encargó la formación del Orfeón, había personas que estaban interesadas en cantar, porque es que para los ciegos precisamente la música es donde más fácilmente nos podemos desarrollar. Porque como afortunadamente el oído lo tenemos intacto,
pues, sí.
pues ahí sí que podemos hacer música con igualdad con otros músicos, los videntes. La diferencia que tenemos con los videntes es que nosotros tenemos que aprender las partituras de memoria y sin embargo el vidente acaba aprendiéndolas de memoria, pero es a base de repetirlas leyéndolas, que esa es la diferencia. Aunque después, bueno, siempre lleva la partitura, pues acaso para echar un vistazo. No es que vayan leyendo nota por nota, sino van viendo un poco la altura del pentagrama y de esa manera pues les resulta mucho más fácil, en caso de duda, pues echar un vistazo a la partitura y no equivocarse.
Y en este caso del Orfeón, ¿tenéis discos grabados o simplemente son grabaciones que se han hecho a nivel particular y que luego se han distribuido de alguna manera entre la gente?
Efectivamente, tenemos también dos CDs grabados de estudio. Lo que pasa es que después, componentes del Orfeón, pues hay amistades o a veces que vienen personas del público, pues nos graban. Y como tienen, efectivamente, ahora las nuevas tecnologías sí están siendo usadas por los ciegos. Entonces ellos mismos suben a la red las grabaciones que hacen. Pero vamos, oficialmente solamente tenemos dos discos.
Y en primer lugar, ¿sería posible, Carlos, que nos interpretarais La trucha de Schubert?
Sí, claro que sí.
Sí, es que la me trucha, encanta esa pieza.
En realidad la trucha es un lead de Schubert que pues, suelen cantar los cantantes en los recitales. Lo que pasa es que se han hecho una versión en castellano de esta canción y la verdad que sí que gusta mucho, sí.
Pues vamos a escucharla entonces.
Fenomenal interpretación de esta pieza popular, bueno, popular porque es conocida y que además gusta muchísimo. A ver, a mí ahora también sí que me gustaría saber alguna otra cosilla más respecto a tu tarea como director. Y es porque en muchas ocasiones se ha hablado de la cuestión de las dificultades que el ciego puede tener a la hora de dirigir, como es lógico, ¿no? ¿Qué dificultades tienes a la hora de dirigir o qué recursos utilizas para poder dirigir el coro o el orfeón?
Efectivamente, hombre, sí tenemos más dificultad que una persona que ve, porque al no ver los gestos del director, pues la comunicación entre director y componente se hace más difícil. Yo al empezar una obra les marco el ritmo así hablando. Por ejemplo, si es en 3x4, digo 1, 2, 3 y ya entran. Después, si por ejemplo hay un calderón al final de una frase, pues yo hago una respiración fuerte y ellos al oír la respiración mía saben que en el momento que termino yo de respirar, pues ya tienen que empezar ellos a cantar. Y bueno, pues siempre puedo decirles algo, aunque yo también, aparte de dirigir, yo suelo cantar con los tenores. Como estoy en el centro, pues todos me escuchan y respiran conmigo. Aparte de esto, pues es mucho ensayo y decirles, mira, cuando esta voz dice esto, vosotros tenéis que entrar con lo vuestro. O cuando ellos terminan esta frase, con la palabra tal, vosotros entráis. y bueno, después ya acaban aprendiéndose cada uno la parte de los demás. Por lo que están escuchando de las otras voces, ya saben cuándo tienen que empezar o cuándo tienen que dejar de cantar.
Otra cosa, ¿cuántos miembros componéis el Orfeón? O sea, incluso edades. ¿Y si se producen muchas variaciones al cabo del año o es muy estable?
Bueno, ahora mismo somos 50. Efectivamente, la edad es un poco alta porque este tipo de música pues no gusta a toda la gente. Entonces, sobre todo como intérpretes, porque los jóvenes ahora se dedican a la música de discoteca, el rock, todo este tipo de músicas que no ayudan a cantar y a aprender a cantar bonito. Les cuesta mucho participar en estos grupos. Entonces, más bien, son personas mayores. Bueno, el más joven creo que tiene pues 22 años y el mayor pues debe tener alrededor de los 80. Pues y después perfecto. Están de todas las edades, de los 30, los 40, los 50, así.
¿Qué pieza es la que se va a interpretar o vamos a escuchar a continuación?
El Canticorum Júbilo, sí, el Canticorum Júbilo de Händel. Además aquí las sopranos se lucen bastante porque tienen que subir bastante agudo. Y es una obra que solemos cantar cuando cantamos, por ejemplo, en misas, al final de la misa, para salir jubilosos, ¿no?, después de escuchar la palabra del Señor.
Perfecto, pues vamos a escucharla.
Para mí me parece muy bonita, pero creo que tiene bastante complejidad a la hora de interpretarla, ¿no?
Bueno, tiene unas agilidades. Cuando hace tararararara, pues ahí sí, efectivamente, pues hay que mover un poco el diafragma para que las notas rápidas salgan con fluidez.
Sí.
Y después, bueno, tiene también la tesitura porque la soprano sube a un solo agudo. Y
claro,
los coros, sobre todo los coros amateurs, no todos tienen esas posibilidades. Lo que pasa que, bueno, pues yo tener canto en los ensayos, sí les digo cómo tienen que colocar la voz, que no fuercen la garganta, que tienen que abrir para que el sonido salga sin forzar. Vamos consiguiendo cosas. Pero efectivamente los coros de gente aficionada tienen bastante dificultad con la tesitura.
¿El aprendizaje también abarcaría ahí cómo utilizar la voz, sobre todo también en cuanto a la respiración? ¿Todo eso abarcaría el aprendizaje que tú les das?
Sí, es que aparte de la opción, yo también doy clases de canto y solfeo allí en la ONCE. Y bueno, los que no todos vienen a clase, pero los que vienen, sí les enseño todo esto, con ejercicios de vocalización, a traer el sonido hacia adelante, a no forzar la garganta, a respirar profundo. Y después, cuando ensayamos, empezamos al principio pues a hacer un precalentamiento con ejercicios de vocalización. Y claro, al mismo tiempo yo les voy diciendo, ahora respirar profundo, apoyar en el estómago, no forzar la garganta, mandar el sonido hacia arriba, hacia el techo. Y todas esas cosas, al cabo de veintitantos años, pues algo les tiene que quedar, ¿verdad? Una sedimentación.
Pues sí. Cuando se está haciendo los ejercicios de calentamiento para la voz, ¿es habitual que sea en todos sitios igual? Porque es que yo ya lo he oído en varios lugares, lo del ¿siempre son en el mismo, exactamente iguales o...?
Bueno, yo creo que cada maestrillo tiene su librillo. Hay directores de orfeones pues que no han estudiado canto, han hecho algún curso de dirección de coros, según lo que les hayan enseñado en el curso o la experiencia que tenga cada uno, pues a la hora de dirigir su grupo, pues tiene un poco su propio sistema. Yo siempre suelo hacer el mismo ejercicio, sí. Un ejercicio que pasa por diferentes vocales y que va subiendo poco a poco de tesitura. Empezamos en el A grave y vamos subiendo pues hasta llegar al solo o al A agudo. Luego, a la hora de tener que hacer intervalos largos, pues que no nos resulte difícil subir.
Muy bien, y ahora, pues después de esta explicación, nos presenta el siguiente tema interpretado por el Orfeón.
Efectivamente, pues ahora va a ser Camino del Indio, que es una canción sudamericana. Tiene también un ritmo, pues así como son los ritmos sudamericanos. La letra también es muy bonita y nada, espero que les guste.
Pues vamos a escucharla.
Thank you.
Fenomenal interpretación, desde luego. Yo querría también que nos explicaras alguna otra cuestión relativa también al coro. Lógicamente, los desplazamientos son difíciles y más entre nuestro colectivo. Vosotros habéis tenido, supongo, diferentes actuaciones. Son muchas, las hacéis en Madrid, las hacéis en el resto de España, incluso habéis tenido oportunidad de salir al extranjero. ¿Nos puedes explicar alguna cosa?
Sí, efectivamente, nosotros solemos dar, ahora un poquito menos, pero solemos dar como 20 actuaciones al año. Y la mayoría de ellas eran por la geografía española y sobre todo por los alrededores de Madrid. Porque claro, mover 50 personas es difícil y es costoso también. Si hay que desplazarse a una provincia y tienes que pernoctar, la alimentación, la noche, el viaje y tal, pues se supone bastante dinero. Pero vamos, que dentro de eso, pues somos de los grupos no profesionales, pues que solemos actuar más. Hemos estado también en el extranjero, en Portugal varias veces, cantamos en la Catedral de Notre Dame, en París, estuvimos en Viena porque hicimos una gira y estuvimos 9 días, estuvimos en Berna, en Salzburgo, en la casa de Mozart precisamente, toqué por fuera el piano, sí, y después bueno, estuvimos en Viena, después ya volvimos por Venecia, Niza, a Cataluña y otra vez a Madrid. Entonces, bueno, pues dentro de esto sí solemos actuar bastante. Y bueno, últimamente, pues un poco por esto de la crisis y tal, pues nos han bajado un poco los conciertos, pero bueno, dentro de eso solemos dar bastantes conciertos al año.
Una cosa, ¿recibís el apoyo realmente necesario o por crisis o por otros diferentes factores, por ejemplo, os sentís menos ayudados, digamos, por la entidad que lógicamente es la que mantiene el Orfeón? ¿O crees que ya está bien? ¿Cómo está?
Siempre la ONCE nos ha apoyado mucho, porque todas estas grabaciones, los conciertos, estaban subvencionados también por la ONCE. Lo que pasa que, como todo, pues en épocas donde el dinero no abunda tanto, siempre hay un poquito de recorte. Pero vamos, nosotros de momento tampoco lo notamos mucho. Lo que pasa que cuando solíamos actuar, ya fuera de la ONCE, ellos nos solían pagar el autocar, en algunos sitios también nos invitaban a la comida o a pernoctar en el hotel. Lo que nos subvencionaban fuera de la ONCE, ahí sí hemos notado que nos ha bajado. Pero vamos, de momento nosotros dentro del colectivo de agrupaciones de este tipo, pues somos de los que más actuamos al año.
¿Todos los integrantes son ciegos, Carlos?
No, tengo pues casi la mitad que son personas videntes. Y esto nos viene muy bien porque así nos facilita el andar, el salir al escenario, el bajar, el tenemos que desplazarnos desde el autobús pues hasta el sitio donde vayamos a cantar, después la colocación en el escenario, y aparte que pues nosotros también fomentamos la integración del ciego con el vidente. Y la verdad es que hemos conseguido una unión tan grande entre el personal vidente con los afiliados que no hay diferencias en el trato de unos con otros. Y tanto ellos se adaptan muy bien a nosotros y nosotros a ellos.
Una cosa, para matizar un poco esto, estos videntes que hay, que además, que como muy bien dices, efectivamente pueden facilitar no solamente esa especie de integración o inclusión, digamos, sino también el que puedan colaborar y ayudar en otras cuestiones a los no videntes o a los ciegos, ¿estos videntes siempre o generalmente es porque tienen alguna relación más o menos directa con gente afiliada a la ONCE o son, yo qué sé, que se han integrado por cualquier otra razón?
Pues mira, la mayoría son porque son o bien familias de nosotros. Otros porque los conocemos. Yo, por ejemplo, canté en 2 coros anteriormente, en el coro de Hermandades del Trabajo y en la coral Génesis, que por cierto hacíamos las misas en televisión española hace ya muchos años. Y al formar esta agrupación, pues claro, yo les comuniqué que iba a formar el coro de la ONCE y tal, y que me dejaban tener a personas que viesen, pues se vinieron conmigo varios. Y bueno, después, amigos, es un poco pues el boca a boca de los propios componentes que pues comentan. Yo pertenezco a la región de la ONCE, y entonces, pues por medio de un amigo, vienen, me lo dicen, yo les hago la prueba y si veo que reúnen las condiciones suficientes para participar de la agrupación nuestra, pues los admito.
O sea, ¿ese sería el único requisito, el que tú le hagas una prueba?
Yo les hago la prueba, sí. Ellos tienen que tener voz, tienen que afinar, tienen que pues, tener ritmo y esas cosas, ¿no? Pero en realidad no se necesita título para estar aquí, ni tampoco pertenecer a la ONCE. Sí es verdad que hay algunos también que son o han sido trabajadores de la ONCE y ahora a lo mejor están prejubilados. Por lo general, ya te digo, un grupo, los que hay de fuera, son pues como familia o amistades.
Perfecto, bueno, pues ya solo nos queda el último tema de los 4 que generalmente se seleccionan en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. A ver, ¿de cuál se trata, Carlos?
Pues ahora es una típica canción andaluza, se llama Con el Vito, y esta es una obra, sí, es difícil y tiene mucha tesitura, así que pues tener unas buenas condiciones vocales. Y bueno, pues como es del folclore y Andalucía, que son tan alegres, les gusta tanto la música, además el flamenco es tan típico allí, pues espero que les guste este tipo de folclore.
Pues vamos a escucharla.
Bueno, pues espero que les haya gustado esta canción andaluza. La verdad es que el cantar es algo que ensancha el corazón. Yo invito a que la gente practique el canto, porque dicen que, bueno, está el dicho que dice que el que canta su mal espanta.
Sí.
Y aparte de eso, se han hecho estudios de gente que se han dedicado a la música y dicen que la música desarrolla la inteligencia y que no solamente es como escuchante, mejora y desarrolla la inteligencia de, sobre todo, pues cuando los niños, ¿no? Uh-huh. Y después el que participa y el que canta, pues también recibe mayores beneficios del cantar. Porque claro, cuando uno canta, pues se relaja, se despreocupa de los problemas que tienes a diario. Los mismos componentes pues llegan allí a los ensayos y a lo mejor pues han tenido un mal día, porque muchos de ellos son vendedores del cupón, porque hayan vendido mal o porque les ha metido un cupón falso, y vienen preocupados, y cuando salen de allí, mira, es como si hubieran ido a una terapia pues estupenda para poder cambiar el chip y sentirse mucho mejor.
Oye, una cosa, permitidme, ya que estás hablando de esto, algo que se me acaba de pasar por la mente y que no quiero dejar de pasar, hombre, ya que hablas en ese extraordinario sentido que puede tener la música, estaba yo pensando, digo, hombre, Carlos un excelente tenor, que, claro, ha interpretado no solamente canciones Rousseau, canciones de carácter gallego, sino que también ha interpretado muchas romanzas de zarzuelas. Por lo tanto, ese género típicamente español lo has utilizado. Diriges un coro, has hablado también de la música. Tenemos aquí de presentadora a Paqui, que canta, que es una gloria. Oye, ¿no podríais hacer un esfuerzo de poneros de acuerdo y, yo qué sé, hacernos una demostración más adelante de la posibilidad de interpretar algún dúo de zarzuela entre ambos, como por ejemplo podría ser el de El Manojo de Rosas, se me estaba ocurriendo el de Felipe y la Maripepa? Yo creo que no estaría mal, hombre, que hicierais un dúo, y si no es este solo, yo creo que se podría elaborar un podcast. Es una propuesta deshonesta y a traición y con diurnidad, pero ¿y preparar cuatro de esos diálogos típicos de zarzuela entre ambos y deleitarnos algún día con un podcast?
Oye, yo por mi parte no tengo problema. Y Carlos, yo creo que seguro que tampoco, ¿verdad?
Además, Paquita tiene una voz muy bonita, ¿eh? Según la escuchamos hablar, cantando la tiene más bonita todavía. Yo recuerdo cuando en el colegio ella hacía los dúos y los cantos escolares que había entonces. Ella hacía dúos con otra chica y cantaba como solista. Sí, la verdad es que tiene una voz estupenda, sí.
Pues aquí queda el compromiso, ¿eh? Y está, y se grabará. Por lo tanto, ya podéis ir trabajando acerca de presentarnos, de hacernos un podcast con cuatro diálogos de esos de zarzuela. Vosotros mismos seleccionáis los más adecuados y ya está, hombre, y sería formidable.
Si estuviera aquí Humberto, diría: Carlos, no hay más que hablar, ¿no? Esto hay
que hablar. Carlos, pero ya, comprometido, ¿no? Queda.
Bueno, pues hombre, de cara al futuro, con tranquilidad y buenos alimentos.
Todo se andará.
Exactamente. Todo se andará. Este podría ser el siguiente podcast que tú grabaras, ¿no, Carlos, con nosotros?
Exacto, claro que sí.
Así que, pues la verdad es que ha estado muy bonito. Son piezas muy, muy bonitas todas las que habéis interpretado. Y yo sí que me gustaría, eso yo lo he dicho muchas veces, que mi asignatura pendiente ha sido el hacer canto y me gustaría participar en el Orfeón. Lo que pasa es que también tiene pues sus inconvenientes, ¿no? De ahí que, por lo que te estaba preguntando antes, Carlos Andrés, si había mucho movimiento, mucho trasiego, si la gente era estable o no.
Nunca mejor dicho eso de trasiego, ¿eh?
Sí.
Trasiego, bueno, la gente sigue bastante. Trasiego, trasiego, vamos haciendo camino.
Sí.
Sí. La gente sigue bastante estable. Sí. Bueno, hay como, pues, de los 50, pues, a lo mejor 40. Después hay otros que, por diferentes circunstancias, pues lo dejan a lo mejor durante un tiempo, 2 años o 3 años, vuelven. Los más jóvenes a lo mejor están estudiando y están haciendo algún curso, algún máster, y lo tienen que dejar porque no les da tiempo a compatibilizar las dos cosas. Pero vamos, que nosotros tenemos bastante suerte en ese sentido, que la gente es bastante estable. Y eso es debido a que actuamos bastante. Porque a los componentes lo que más les gusta es salir. Porque el salir se relaciona, conocen sitios nuevos, hablan con personas diferentes. Y todo eso les motiva para participar en estos grupos. Los ensayos, como son áridos y no les dejo hablar y me enfado con ellos porque hablan demasiado y tal, entonces eso es más difícil y menos gratificante. El hecho de viajar y sobre todo si hay que pernoctar fuera, pues mucho mejor, porque así tiene más tiempo de interrelacionarse.
Pues la verdad es que ha sido un placer enorme el contar aquí con tu presencia y con indirectamente con todo el Orfeón, escuchándolos. Y sí que nos gustaría que volvierais todos para hacer un nuevo podcast de Platicando, porque seguro que nuestros oyentes lo van a agradecer. Vamos a darles ahora los datos a los que pueden dirigirse para decirnos qué les ha parecido el programa. Y en este caso tendrían que hacerlo a nuestro correo, que es platicando@eiberoamerica.com o al Twitter eiberoamerica con las iniciales
E-I.
Y la A de América en letras mayúsculas. Nuestro tiempo se acaba, desgraciadamente, con lo cual tenemos que terminar. Pero antes, tú, Carlos, ¿Querías decir alguna cosita?
Pues nada, que enhorabuena por vuestro programa. Espero que les haya gustado a todos los oyentes. Que manden muchos correos, porque así será la forma de poder encontrarnos otra vez en las ondas.
Seguro.
Y nada, siempre a vuestra disposición.
¿Y tú, Carlos Andrés?
Yo solamente insistir en lo... Como ya esto ya lo hemos oído. Hemos oído las interpretaciones de la coral, del Orfeón. Lo conocemos a Carlos también como tenor. Yo creo que sigo en mis 13, esperando ávidamente que algún día pues me encuentre en iberoamerica.com con un podcast pues interpretando zarzuela pues a la ilustre Paquita Sánchez y al no menos ilustre, solo faltaba Carlos Gómez.
Bueno, pues ni mil palabras más, ¿eh? Así será.
Bueno. Muy bien.
Pues nada, yo agradecerte, Carlos, que hayas venido aquí al programa una vez más. Y nada, dejar dicho que si podemos, complaceremos a Carlos Andrés y a todos nuestros oyentes. Y ya emplazarles para un nuevo programa de Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Podcast Platicando.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@iberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.